Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Soy Mario González desde la Ciudad de México y vámonos con toda la información justo aquí en México, en donde vamos a centrar gran parte del programa de esta noche, porque han sido dos golpes al narco, al narcotráfico, que son noticia y en un lapso muy breve. Hablo de las recapturas de los criminales, primero Ovidio Guzmán y de El Neto. Dos recapturas. Un logro del que hay que presumir o un fracaso del que hay que abochornarse. Gobierno y oposición tienen visiones enfrentadas, distintas, y este debate está abierto y toda esta polarización se traslada a las redes sociales también. Y también vamos a hablar de Perú porque la presidenta Dina Boluarte evalúa con las autoridades migratorias de su país si impedir o no la entrada del expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta injerencia. Si les parece, comenzamos de inmediato. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Narco Mex. Conclu Narco Mex. Recuerden que recibo todos sus comentarios en mi cuenta, arroba Mario CNN. México vivió este jueves una violenta jornada en la que las fuerzas de seguridad asestaron dos importantes golpes al crimen organizado. El Neto, líder de los Mexicles, fue detenido en un operativo en Ciudad Juárez solo 4 días después de protagonizar una fuga de película. Y por otro lado, en Culiacán, Sinaloa, caía Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. El gobierno presentó los golpes como una buena noticia para México, dos golpes importantes a estructuras criminales. La oposición, en cambio, hace una lectura muy crítica y muy distinta. Dicen que lo ocurrido hoy refleja la fallida estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrazos no balazos. Detener al llamado Chapito no fue fácil. Fueron necesarios 6 meses de reconocimiento y vigilancia, según detalló el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Y los criminales no dudaron en atemorizar a la población. Tras la detención, se registraron al menos 19 bloqueos y agresiones armadas en Culiacán, que incluyeron zonas como el aeropuerto y una base aérea de las Fuerzas Armadas. Estos enfrentamientos se saldaron con varios policías y soldados heridos. Ovidio Guzmán es hijo del narcotraficante encarcelado en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán. Ovidio tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según Estados Unidos. Las autoridades mexicanas confirmaron este jueves que Guzmán lideraba la fracción conocida como Los Menores. Guzmán fue detenido por primera vez en octubre de 2019 durante un operativo militar en Culiacán, un operativo fallido, pero fue liberado luego de que, tras su arresto, se desató una ola de violencia. También fue un jueves, por cierto, y en Sinaloa se le conoce como el Jueves Negro. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a Estados Unidos. Es justamente Estados Unidos quien ofrece hasta $5 millones por su captura, que curiosamente se produce justo antes de la visita del presidente Joe Biden a la Ciudad de México. Ya hablaremos de ese tema. Sin embargo, México sostiene que no hubo colaboración con las autoridades de Estados Unidos y el canciller Marcelo Ebrard adelantó que la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos no va a ser inmediata, aunque la orden existe desde septiembre de 2019.
Pero no podríamos extraditarlo, si es tu pregunta, o proceder a extraditarlo en esta circunstancia el día de hoy o mañana o pasado, no, no se podría. Tenemos que cumplir las formalidades que la ley nos impone. Y además tiene un proceso aquí en México abierto, que es lo que da origen a la orden. Entonces, yo supondría que lo que vamos a ver es un proceso en México conforme a la ley. De la extradición, pues veremos conforme se vaya avanzando qué elementos aportan y cuál es el criterio que va a seguir la Fiscalía. Pero al día de hoy, yo esperaría un proceso aquí en México.
Todavía no se conoce si fue detenido por una orden de aprehensión con fines de extradición. Eso podría definir un poco la ruta de los próximos días o meses. Vamos con Paulina Gómez, quien se encuentra frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO. Adelante, Paulina, te escuchamos.
Hola, Mario, ¿qué tal? Muy buena noche. Pues así es, hasta aquí llegó Ovidio Guzmán esta tarde. Sin embargo, en este momento no puedo confirmar que permanezca todavía en las instalaciones de la FEMDO, de la Fiscalía General de la República. esta información la habían confirmado durante la tarde, pues el Gabinete de Seguridad en la conferencia de prensa que dieron, en la que ofrecieron detalles sobre la captura de Ovidio Guzmán. Un golpe contundente, dijo el secretario de la Defensa Nacional, a la cúpula del cártel de Sinaloa. Fueron 6 meses de labores de inteligencia las que llevaron a la captura de Ovidio Guzmán la madrugada de este jueves en el poblado de Jesús María aledaño a Culiacán y bastión del cártel de Sinaloa. Incluso ahí está el mausoleo de uno de los hijos asesinados de Joaquín El Chapo Guzmán, un lugar muy vigilado. Y bueno, pues así habló el general Luis Crescencio Sandoval sobre los hechos violentos que continúan hasta esta noche cimbrando Sinaloa. Escuchemos.
Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Momentos después de la detención, células integrantes de su grupo delictivo realizaron 19 bloqueos y agresiones armadas en diferentes partes de la ciudad de Culiacán, entre las que destaca el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán y la Base Aérea Militar número 10.
El secretario de la Defensa Nacional dijo que se tenía conocimiento de que Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, alias Ratón, pues llevaba a cabo actividades ilícitas con dos de sus medios hermanos, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ellos pues lideran el grupo criminal del cártel de Sinaloa que se conoce como Los Menores. También informaron que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército pues se encontraron o identificaron a un grupo de civiles armados a bordo de camionetas pick-up que tenían blindaje artesanal. Entre estas personas se encontraba Ovidio Guzmán. Y bueno, pues también han pedido, han dicho que Ovidio Guzmán es un blanco prioritario del gobierno federal porque se le considera un generador de violencia, por lo que pues su captura, su arresto es trascendente. Así habló sobre esto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Escuchemos.
Son momentos de estar unidos, sociedad y gobierno. No hay que olvidar que juntos construimos la paz. Finalmente, reiterar, no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz.
Y bueno, Mario, hay que decirlo, hasta este momento no se ha logrado restaurar el orden y la tranquilidad en Sinaloa, aunque pues el Gabinete de Seguridad ha dicho que durante toda esta tarde pues las autoridades de los tres niveles de gobierno han trabajado en eso, pero pues han pedido a la población mantener la calma, resguardarse, es decir, que no salgan de sus casas. Por eso se suspendieron clases, las instituciones gubernamentales no laboraron, incluso se cerró el aeropuerto de Culiacán y también el aeropuerto de Mazatlán. Así que bueno, pues estaremos reportando para ver si regresa la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Sinaloa, Mario.
Muy bien, Paulina, pues sí, estaremos siguiendo la información, los detalles, estaremos conversando con especialistas en un momento más. Hay que decir que hay mucha información de que Ovidio Guzmán ya está en el penal del Altiplano, Estado de México, el penal de máxima seguridad. Bueno, mediana seguridad, digámoslo, porque fue de ese penal precisamente de donde escapó en 2015 el Chapo Guzmán, el papá de Ovidio Guzmán, de ese mismo penal. Ya habría llegado ahí aparentemente en helicóptero, aunque también fue vía terrestre un convoy muy importante que se fue por carretera. Así que aparentemente, estamos por confirmar, ya está ya en el altiplano donde va a dormir esta noche o iría a dormir. Bastante poco, mucho menos que a Ovidio Guzmán le duró la libertad a Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto. El líder de los mexicles fue capturado esta madrugada en un operativo en Ciudad Juárez en el que participaron varias fuerzas de seguridad. Solo llevaba unos días en la calle. El domingo se había fugado del penal número 3 de Ciudad Juárez durante un sangriento asalto que saldó con 17 muertos. El Neto resultó herido en los enfrentamientos con las fuerzas del orden y falleció durante el traslado de las instalaciones de la fiscalía. Se ha hecho muchos cuestionamientos sobre la forma en que murió y más temprano se lo pregunté al fiscal general de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, porque se hablaba de una presunta ejecución. Esto fue lo que dijo el fiscal.
Bueno, lo que pasa es que tenemos que recordar que es un delincuente de alta peligrosidad, el cual se baja del vehículo y dispara en contra de los agentes. Entonces, y al ser sometido, pues tiene que ser de alguna manera inmovilizado.
Pero iba herido ya, ¿no? Cuando se lo subieron a la patrulla.
No necesariamente es un tema de ver en ese momento que se dan las cosas, no puedes determinar el grado de o el nivel de lo herido que pueda ir o la lesión que pueda tener. Es un momento muy complicado, es un momento difícil de explicar, pero pues suceden esas cosas, ¿no?
Pero es que la fotografía aparece no en la patrulla, aparece aparentemente en el suelo, ya con un charco de sangre bastante notorio, y después en la patrulla. En fin, como dice, las cosas inexplicables creo que es labor de la fiscalía explicarlas, ¿no?
Las estamos explicando y creo que le hemos dado la cara y hemos trabajado con transparencia ante la sociedad. Las cosas sucedieron así como te las estoy comentando y eso es lo que tengo que decir.
Hasta ahí llega el asunto, es decir, no se va a abrir una investigación al respecto.
Claro, pues revisaremos todo lo sucedido y digo, estamos a horas de las cosas como se fueron dando y vamos a seguir investigando toda la situación. Claro que si hay algún exceso de fuerza bruta, de fuerza, de los cuerpos de seguridad, pues también se investigarán.
Bueno, hay que decir, las fotos que circularon fueron tomadas seguramente por agentes también que estaban a cargo de ese operativo y aparece este hombre identificado como el Neto con las manos aparentemente atadas atrás, lo cual pues habla muchas suspicacias. Pero hablando del tema, nuevamente de los dos temas, ¿un logro de las autoridades o un fracaso de la estrategia de seguridad? Lo vamos a hablar con mi invitado de esta noche. Y le doy la bienvenida al periodista José Reveles, especialista. Concentra su trabajo en derechos humanos, narcotráfico, la violencia, la inseguridad, el militarismo y los abusos de corrupción oficiales también. Oye, José, vamos a, si te parece, abordar rápidamente el tema de Ciudad Juárez, porque hay mucha suspicacia, no sé si fundamentada o no, sobre la forma en que este hombre que se había fugado, pues resultó muerto en un operativo, José.
Sí, Neto huyó en cuanto lo localizaron. Era el objetivo principal de la búsqueda de los que se fugaron, el principal, pues, por el cual se dio esta evasión y pues, veintitantos muertos también, ¿no? Entonces, esto hace que la persecución haya sido muy violenta también y vamos a decir que lo liquidaron justamente porque él le disparó a la autoridad. O sea, fue una respuesta y era lógico en una confrontación con armas de alto poder.
Ya. Oye, golpes importantes, dos situaciones muy complejas porque han provocado el temor de la población, las reacciones ante estos operativos. Hemos visto lo que ha pasado en Ciudad Juárez y lo que pasa ahora en Culiacán, Sinaloa. Golpes importantes, José, en tu punto de vista.
Yo creo que lo de Sinaloa se puede interpretar como una reivindicación, no demasiado tardía, pero 3 años después, para demostrarle a la sociedad que el gobierno de la Cuarta Transformación, si en aquel momento su titular, López Obrador, ordenó liberar a Ovidio, que ya estaba capturado, fue por evitar un baño de sangre. Y se dijo que pudo haber provocado hasta más de 200 muertes, porque estaban colocados ya tanques junto a las unidades habitacionales de los familiares de los militares, por ejemplo. Había una patrulla militar también capturada, se estaba liberando a la gente de la cárcel de Aguaruto. En fin, había una violencia increíble que no ocurrió esta vez. O sea, el objetivo era de los sicarios que provocaron este caos el día de hoy, durante tantas horas, era impedir exactamente que saliera Ovidio de Culiacán y de Sinaloa. No lo lograron, ya venían de viaje hacia la Ciudad de México, ya está en un penal de alta seguridad, de máxima seguridad, con los cuidados del caso, me supongo, porque de ahí se fugó su padre, ¿no? Entonces, creo que eso es la diferencia entre hoy y el aquel día de octubre de 2019, el 17 de octubre, ¿no? porque
oye, José,
esta vez se puede hacer un operativo.
Sí, perdón, hablando de ese operativo, ¿hubo cambios en las últimas horas en los mandos castrenses allá en Sinaloa? Cuéntame de eso. ¿Tiene relación todo esto?
Con mucho énfasis, porque acababa de ingresar el general Alfredo Salgado Vargas en sustitución del general Héctor Ávila Alcocer. No es que uno sea culpable y otro sea inocente, sino que es un cambio para evitar hasta el último resquicio de una posible filtración de información, porque es un operativo que llevó varios meses y en el momento en que se da ya no está el mismo jefe del ejército de la zona militar. Por tanto, creo que eso impidió cualquier posible comunicación de algún militar que tuviera algún contacto con el grupo de los Chapitos, ¿no? Eso hizo que la acción de los sicarios no fuera lo suficientemente rápida, los agarró dormidos a los hermanos mismos de Ovidio. Entonces, creo que eso hace una diferencia. Y bueno, hay una coincidencia coyuntural con que ocurrió 4 días antes de la visita de Joe Biden.
Así es, eso, bueno, eso es otra cuestión también que se ha comentado muchísimo, si tiene alguna relación, si Estados Unidos lo pidió o no, como un gesto para México o intercambio de algo, pero dices que es coincidencia. Te preguntaría también, ¿es importante hoy por hoy el Cártel del Pacífico, también conocido como el Cártel de Sinaloa, ha perdido tal vez importancia o sigue siendo uno de los cárteles más violentos y más importantes de México, José?
Yo creo que sigue siendo el cártel hegemónico, aunque tiene divisiones en su interior. Precisamente los Chapitos estaban peleando pues lo que ellos consideraban la herencia que le hubiese dejado su padre a Iván Archibaldo, a Ovidio, a Joaquín y a Jesús Alfredo, que son los 4 señalados por la DEA como traficantes porque son 18 hijos del Chapo, ¿no? Pero estos 4 están señalados por la DEA. Y el Mayo Zambada, que es el líder histórico, pues ya traficaba antes de que nacieran estos muchachos y nunca ha sido capturado y siempre ha sido un líder máximo del cártel de Sinaloa, pues ya una vez capturado y condenado a cadena perpetua el Chapo, una vez abatido Nacho Coronel, una vez desaparecido Juan José Esparragosa el Azul, solo queda él. Entonces, hay divisiones dentro del cártel, sigue siendo muy importante, todavía no le logra disputar del todo el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque lo pretende, ¿no?
Oye, o sea, nada que ver con la recaptura también, porque estamos hablando de puras recapturas de Rafael Caro Quintero. Vaya, Rafael Caro Quintero ya no tenía tanto poder dentro de otra organización. Eso sí, se puede ver como un gesto hacia Estados Unidos. ¿Cómo está esa situación?
Pues yo creo que Caro Quintero terminará siendo el triunfo de Estados Unidos porque es el que lo quiere. Es el que lo quiere condenar por el presunto secuestro, tortura y asesinato de Camarena, la gente de la DEA, ¿no? De lo que niega Caro Quintero, pero hay toda una historia alternativa de que fue la CIA la que intervino, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal. A Caro Quintero lo quieren ir de por vida en una prisión. Y al joven Ovidio, pues es uno de los objetivos de los... seguramente irán contra los otros integrantes del grupo de los Chapitos, o los menores, como les llaman ahora. Pero de que lo van a extraditar, México lo va a extraditar, diga lo que diga el canciller, respetando los tiempos, etcétera, pues yo creo que va a ser muy...
Ya... Cuestión de tiempo, tal vez. José Reveles, te agradezco mucho. Se congeló ahí la imagen de José, pero pues creo que era la idea que había que complementar. Muchas gracias a José Reveles desde la capital mexicana. Vamos a hacer una pausa. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Y también algunos detalles poco conocidos sobre los operativos del día de hoy. Muchos cuestionamientos. Regresamos en un momento. Hasta el aeropuerto internacional de Culiacán, Sinaloa, cerró de forma temporal por la ola de violencia que desató la detención de Ovidio Guzmán. En medio de los enfrentamientos, la aerolínea Aeroméxico confirmó que uno de sus aviones sufrió un impacto de bala, lo que obligó a cancelar el vuelo con destino a la capital mexicana, la Ciudad de México. Ni la tripulación ni los pasajeros, afortunadamente, resultaron heridos. Y ya hablábamos hace un momento de la casualidad de que esto se dé justo a 4 días de la visita del presidente Biden a México. Y que Estados Unidos, por cierto, ha pedido la extradición de Ovidio Guzmán hace ya algunos años. Vamos a hablar de esto y de otros asuntos relacionados con mi invitada de esta noche. Le doy la bienvenida a Penilei Ramírez, periodista. Ella es jefa de la unidad investigativa de Futuro Media, además columnista de Diario Reforma y de The Washington Post. Penilei, me da muchísimo gusto saludarte. Bienvenida. Oye, ¿casualidades o no? Lo cierto es que hay algunos eventos de otras capturas y de otras extradiciones que coinciden también con algunos encuentros entre mandatarios. Sin ir más allá, la extradición del Chapo Guzmán se dio un día antes de la toma de posesión, por ejemplo, de Donald Trump, Penilei.
Sí, así es. Tenemos en México esta tendencia a que justo antes de que haya reuniones de alto nivel, como la que habrá en la Ciudad de México la próxima semana, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ahora ocurre esta detención. Como señalabas tú, ya había ocurrido previamente con el Chapo Guzmán. Ocurrió hace unos meses también la detención de Rafael Caro Quintero antes de una importante reunión bilateral México-Estados Unidos, de manera que seguimos viendo cómo el gobierno mexicano tarda a veces muchísimo en capturar a estas personas acusadas de narcotráfico, y estas capturas de alto nivel casi siempre coinciden con momentos políticos importantes en la relación, especialmente en la relación bilateral con Estados Unidos.
Es evidente que Estados Unidos había solicitado la extradición y, por lo tanto, la detención de Ovidio. Eso no puede ser un secreto, eso es obvio, está documentadísimo. Ahora, ¿participó Estados Unidos en esta detención? ¿Participó a través de sus agencias con información, Penilei?
Bueno, lo que tengo entendido a través de las fuentes que tengo en el gobierno mexicano es que sí. Sabemos y podemos dar un poquito de contexto para tu audiencia. Ovidio Guzmán es uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Como ya sabemos, él fue por primera vez señalado judicialmente para enfrentar cargos por presunto trasiego de marihuana, metanfetaminas y cocaína en la Corte del Distrito de Columbia, aquí en Estados Unidos, en 2017. Esa acusación ocurrió desde 2017, pero no se hizo pública hasta 2019. En febrero de 2019, el gobierno de Estados Unidos la hace pública, y en septiembre de ese mismo año, 2019, solicita formalmente, y esto me lo ha confirmado fuentes del gobierno mexicano nuevamente hoy, solicita formalmente la extradición. Y desde entonces ha habido una cantidad tremenda de información que ha dado el gobierno de Estados Unidos y que ha llevado, según me dicen mis fuentes, a la detención hoy de Ovidio Guzmán, y llevó también a la primera detención de Ovidio Guzmán, que no olvidemos que ocurrió y falló justo un mes después de que Estados Unidos pidió aquella extradición. Estados Unidos pidió la extradición en septiembre de 2019. Él fue capturado en Culiacán por primera vez en octubre de 2019. Fue liberado y ahora se le captura nuevamente, como señalabas tú al principio, a escasas horas de la visita de Biden. Lo que aseguran mis fuentes es que hubo información de alto nivel del gobierno de Estados Unidos que se entregó al gobierno mexicano para hacer este operativo, que, como vemos por todas las fuentes y es sabido también por fuentes en Sinaloa, fue un operativo que comenzó desde el aire y que ocurrió en la madrugada, un poco distinta a la versión oficial que han dicho las autoridades mexicanas respecto que era un convoy y que tenían aparentemente vidrios blindados, etcétera. A diferencia de esto, lo que nos han dicho las fuentes en el gobierno mexicano es que se trató de información recopilada durante meses por autoridades de ambos países, especialmente autoridades de investigación de las agencias de Estados Unidos.
¿Coincidiría más o menos esos 6 meses de que hablaba el secretario de la Defensa Nacional de México, Penilei?
Bueno, a ver, sabemos porque también hubo información del gobierno de Estados Unidos en la primera detención que Ovidio Guzmán ha sido uno de los objetivos más importantes a detener. Él tenía una ficha de captura, el gobierno de Estados Unidos había ofrecido $5 millones por su captura. Como decía, él está en un encauzamiento penal en el Distrito de Columbia desde 2017. Se le señala también en otros documentos de seguridad que yo he revisado como una persona muy activa en el trasiego de fentanilo, que sabemos es la droga proveniente de México que mayor cantidad de muertes por sobredosis ha causado y está causando en Estados Unidos, de manera que es fácil explicar por qué las agencias de Estados Unidos, especialmente agencias de seguridad como la NSA y la DEA, tendrían especial interés en recopilar información y en saber dónde estaba Ovidio Guzmán. Pero también pensemos en el gobierno mexicano. El lugar donde capturan a Ovidio Guzmán, este poblado llamado Jesús María, que está a poco menos de una hora hacia el norte, saliendo de Culiacán, no es un sitio tremendamente remoto, tampoco es un sitio ajeno a la historia de la familia Guzmán. Ese es el sitio donde la prensa mexicana durante años ha reportado que ha vivido Griselda López, la madre de Ovidio. Otras fuentes en Sinaloa me han dicho que allí está enterrado Edgar Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y hermano de Ovidio, que fue asesinado en Culiacán en 2008. Y durante muchos años la prensa mexicana ha reportado distintos momentos de la vida de la familia Guzmán y de Joaquín El Chapo Guzmán relacionado con este poblado de Jesús María. De manera que es uno de los lugares, yo he estado varias veces haciendo reportajes de investigación en Sinaloa y sé por esa experiencia que he tenido, que es un lugar bajo muchísimo control de los traficantes asociados al grupo que las autoridades conocen como el Cártel de Sinaloa, y que es muy difícil acceder a ese sitio sin ser notado, sin ser visto. Por lo que vemos en las informaciones del operativo, en los videos y lo que yo he podido confirmar, es un operativo que comenzó desde el aire, que comenzó de madrugada y que tenía muchísima presión en la información de inteligencia.
Penilei, finalmente, ¿tienes información de si la orden de detención fue con fines de extradición? O sea, ¿fue cumpliendo esa orden de extradición para comenzar el proceso? No se ha informado al respecto, Penilei.
Bueno, lo que yo he podido confirmar es que sí, que hay una orden de detención con fines de extradición. Yo no he podido confirmar otro caso contra Ovidio Guzmán en particular desde México, de manera que el único caso del que conocemos hasta ahora son los casos para extradición a Estados Unidos. Sabemos, como ha pasado también en el caso de Caro Quintero, que no es una extradición inmediata. Hoy también lo dijo el canciller Marcelo Ebrard, pero es un proceso que comienza y, por supuesto, con esto se reactiva toda la petición para el Distrito de Columbia acá en Nueva York.
Excelente.
Acá en Estados Unidos.
Muy bien. Te agradezco mucho, Penilei, colega periodista. Penilei Ramírez es jefa de la unidad investigativa de Futuro Media, además columnista del diario Reforma y de Washington Post. Gracias, Penilei. Un gusto saludarte y buen año, por cierto. Hago una pausa. Y al regresar, el gobierno de Perú evalúa impedir la entrada del expresidente boliviano Evo Morales por presunta injerencia. Los detalles al regresar. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Perú, Conclu Evo Perú, y así nos podemos identificar con el hashtag, por supuesto. Y recuerden que recibimos todos sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @MarioCNN. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió el miércoles al expresidente de Bolivia, Evo Morales, que deje de intervenir en los asuntos internos de su país y dijo que estaba conversando con las autoridades migratorias para evaluar lo que llamó la situación de ingreso de Morales al Perú. Con relación a este tema, la mandataria dijo en una entrevista con la estación de radio de Perú, PBO, que cree que nadie, ni una persona, ni un expresidente, ni un líder de otro país, tiene por qué intervenir en temas internos de un país. Y agregó, si el señor Evo Morales quiere seguir siendo líder allá en Bolivia, pues que en Bolivia sea, tiene que ejercer allá el papel de líder social, de líder político. Un día después de estas declaraciones de Boluarte, Morales escribió en Twitter: damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana, pero por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecuciones y terruqueo. contra nuestros hermanos indígenas. No habrá paz sin justicia social. El Perú profundo demanda una transformación de fondo, escribió Evo Morales. CNN está intentando comunicarse con el equipo de prensa de Morales para obtener su reacción a lo dicho por Boluarte y para consultar si tiene previsto visitar Perú, por cierto. En noviembre de 2022, el expresidente de Bolivia estuvo en Perú, donde asistió a una reunión con grupos indígenas en Puno. Si bien Morales siempre apoyó a Castillo al inicio de la crisis política, no se manifestó en contra de Boluarte. Incluso llegó a apoyarla, pero a medida que creció la tensión y se desataron las protestas en el país, su tono respecto a la mandataria cambió drásticamente. Vamos a hablar de todo esto con mi invitado de esta noche. Y le doy la bienvenida al general retirado Roberto Chiabra, congresista peruano no agrupado, quien nos acompaña desde la capital Lima. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, congresista. ¿Hay condiciones para que nuevamente se abra un nuevo frente la presidenta Dina Boluarte al tal vez limitar o prohibir el acceso de Evo Morales al país? General.
¿Cómo está? Buenas noches. Fíjese. Lo que usted ha señalado son buenas y bonitas las palabras de la presidenta Pelafa Tabla de Ejecución. Porque la forma que está actuando el expresidente Morales en contra de nuestro país es gravísima. A la situación de violencia interna que estamos sufriendo, no podemos nosotros tener una persona que señale que en nuestro país hay una insurrección contra un Estado colonial que no se soluciona con una reforma constitucional, sino con la refundación del país. Entonces, la presidenta lo que ha debido hacer es, de una vez, ordenar, porque un presidente no consulta con su subordinado, ordena migraciones, la prohibición del ingreso de Morales a nuestro país. Eso es lo que ha debido tomar hace rato como decisión. ¿Por qué? Porque además de estos problemas, nosotros tenemos una influencia externa motivada por desconocimiento de los presidentes, de algunos presidentes, o por ideología. No puede ser que cuatro presidentes emitan un comunicado conjunto faltando a la verdad y diciendo que aquí ha habido un golpe de Estado, pero no dicen que el golpe de Estado lo dio el expresidente Castillo. Y tiene usted un expresidente como Morales que tiene serios problemas en su país. Él habla de abusos en nuestro país y sin embargo lo acaban de detener al gobernador de Santa Cruz por terrorismo. Tanto critica a la izquierda el terrorismo. Y se preocupa por anexar territorio peruano cuando ellos tienen serios problemas con Santa Cruz y el oriente boliviano. Yo creo que si la presidenta de Perú no se da cuenta que está desestabilizando su país, atentando contra la gobernabilidad, atentando contra la soberanía y con la supervivencia del Estado y no toma una decisión, está faltando tomar decisiones en tiempos difíciles.
Ahora, ¿esto no podría significar un aislamiento de Perú? Ya fue expulsado, y una crisis diplomática, obviamente, con México al menos. Fue expulsado el embajador Pablo Monroy del Perú. Se le dieron 72 horas, ya se cumplieron, ya se fue. Y está esa situación con México. ¿Eso tendría que pasar con los otros mandatarios, prohibirles el ingreso al Perú? No sé si tengan planeado ir o no.
Fíjese, una cosa que los ex mandatarios o los mandatarios en ejercicio hagan uso de sus redes sociales o opinen dentro de sus países, pero que vengan a nuestro país a opinar en contra del país, ese es grave. Creo que ningún país aceptaría que vaya un extranjero, haya sido o no haya sido presidente de ese país, a hablar en contra. Y justo en un momento difícil. Ningún país. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que salvaguardar es la integridad territorial, la gobernabilidad y el respeto. No puede venir una persona faltándose respeto. Falta respeto cuando señala de que aquí lo que se necesita es refundar el país. ¿Quién es Morales para decirle al Perú lo que tiene que hacer?
Se declara vacancia contra un presidente en funciones. Puede ser un proceso legítimo, constitucional dentro del Perú, pero puede ser interpretado también como una acción para derrocar a un presidente. Puede ser una confusión, no se requiere un diálogo más que romper, digamos, para que se entienda la situación del Perú que está viviendo, que no es nueva, por cierto.
Fíjese, esa es la información, mala información que se ha recibido. Aquí no se le ha vacado al presidente. Aquí el presidente intentó dar un golpe de Estado. Fracasó. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se pusieron del lado de la Constitución. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera tenido éxito el golpe de Estado? Hoy día yo no estaría hablando con usted, ni tampoco estaríamos nosotros ejerciendo las libertades en nuestro país. Entonces acá lo que hay que hablar es que el presidente fue vacado en el cargo y denunciado por la justicia porque intentó hacer un golpe de Estado. Y eso no se puede poner por paños tibios ni suavizar. Intentó hacer un golpe de Estado, ordenó de que se cierre el Congreso, que nadie entre, nadie salga, reformar el sistema de justicia y capturar a la fiscal de la Nación. Esa es la realidad. No es que aquí sea vacado un presidente por falta de diálogo.
Entonces, ¿sí vacó el presidente? Me acaba de decir que no se vacó. Bueno, se pudo haber vacado por los motivos de ruptura del orden constitucional.
¿Qué hace usted con un presidente que va a hacer un golpe de Estado? ¿Qué le hace? O sea, preguntémonos en todos los países, un presidente que intenta hacer un golpe de Estado. Lo que pasa es que acá el golpe de Estado falló, pues. En otros países no ha fallado y ahí los tiene usted permanentes. Entonces lo que hay que decir es la verdad de lo que ha sucedido en nuestro país. Acá hubo el intento de un golpe de Estado, dio su mensaje con su banda presidencial y nadie le hizo caso. Preguntémonos. Fíjese, nosotros somos 130 congresistas. 101 congresistas votó a favor de la vacancia. 101, inclusive los oficialistas. Y todo su gabinete, sus 20 ministros que iban a dar la vida por él, renunciaron y se fueron toditos. Pregunte cuántos de ellos lo han ido a visitar a la cárcel. Ninguno.
Bien, la pregunta es, ¿no es mejor abrir un proceso de diálogo con los gobiernos que no han estado de acuerdo con esto, más que empezar a hablar de expulsiones y de prohibiciones de entrada?
Yo creo que sí, el diálogo es importante, especialmente en los países vecinos. Fíjense cómo México y Colombia están boicoteando la Alianza del Pacífico. Como Colombia y Bolivia están boicoteando un mecanismo de alto nivel que se estableció en el año 2007, que es el encuentro de presidentes y gabinetes binacionales. Habría que ser muy hipócrita para juntarse después de la posición que están tomando. Yo creo que todos tenemos que reflexionar, nosotros, pero ellos también. Yo creo que han tomado una medida, una posición, los presidentes de los países vecinos y países como México y Argentina, países amigos de hace mucho por historia. ¿Por qué? ¿Por desinformación o por ideología? Yo creo que ellos también tienen que darse cuenta que a ellos no les gustaría que ningún otro presidente se manifestara sobre lo que sucede en sus países, desestabilizándolo.
Muy bien.
Yo creo que los compromisos son de todos los presidentes de la región.
Pues Roberto Chiabra, congresista peruano, general en retiro, agrupado, gracias por conversar con el auditorio de Conclusiones. Gracias, tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con más. El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, muestra signos de buena recuperación neurológica, así como una mejoría clínica en general. Michael Roa, con más información desde Atlanta.
Los médicos que atienden al jugador Damar Hamlin en el hospital de la Universidad de Cincinnati informaron este jueves que el defensa de los Buffalo Bills ha mostrado una notable mejoría en las últimas horas.
Hasta esta mañana está comenzando a despertar y parece que su condición y función neurológica están intactas. Estamos muy orgullosos de informar eso, muy felices por él y por su familia y por la organización Buffalo Bills.
Durante la conferencia de prensa, el equipo médico agregó que Hamlin se está comunicando con ellos de manera escrita, que todavía no puede hablar, que continúa conectado a un respirador, pero que entre las primeras preguntas que tuvo él para ellos era si su equipo, los Buffalo Bills, habían ganado el partido contra los Cincinnati Bengals, y el doctor dijo que le había respondido que quien había ganado era él, ya que habría logrado salir con vida de este incidente. De acuerdo con el equipo médico, el deportista continuará en la unidad de cuidados intensivos, ya que permanece en condición crítica, y un equipo de cardiólogos continuará monitoreando su evolución. Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco y colapsó la noche del lunes durante un partido contra los Cincinnati Bengals. El doctor Allen Seals, jefe médico de la NFL, confirmó que la Liga de Fútbol Americano adelanta una revisión detallada con el apoyo de expertos médicos sobre lo sucedido, y esto hace parte de los protocolos establecidos que tienen cada vez que un jugador es evacuado del campo de juego. Damar Hamlin continúa recibiendo un gran apoyo no solo de seguidores del fútbol americano, sino también de figuras del deporte, y miles de personas han decidido apoyar su fundación, con la que entrega juguetes a niños aquí en Estados Unidos, y continúan donando. Hasta este jueves ya se han recaudado más de 7 millones de dólares a través de su página de GoFundMe. Michael Roa, CNN Atlanta.
Lo que parecía una visita de rutina a un autolavado se convirtió en una auténtica pesadilla. Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el momento en que un conductor está pagando para acceder a las instalaciones. Con medio cuerpo afuera del vehículo, el hombre opera el cajero cuando de repente el auto comienza a rodar y no logra hacerse con el control del vehículo. Finalmente, el auto terminó empotrándose contra el autolavado y volcó. El conductor de 77 años quedó atrapado. Los equipos de rescate necesitaron casi 90 minutos para poder sacarlo de ahí. El hombre fue trasladado al hospital con lesiones en una pierna, pero se encuentra afortunadamente estable. Hasta aquí llegamos. Gracias por su compañía. Lo espero mañana. Que le vaya muy bien en Día de Reyes. Para muchas naciones de América Latina es un día importante. Que le traigan muchas cosas el Día de Reyes y que coma mucha rosca. Lo esperamos mañana aquí en Conclusiones.